Bueno, entonces primero queremos preguntarles, ustedes qué hacen, de qué organización, a qué organización pertenecen y cómo, pues primero, ¿cómo se llaman? ¿Qué organización pertenecen? Y ¿en qué proyecto del parque o qué actividad del parque han trabajado o han participado?
¿Cómo es que se llama acá? ¿Es que se llama acá? Vale.
El tejido.
¿Tejido qué?
Artesanías. ¿Será?
No, no, no.
No, no, no.
Es tejiendo sueños.
Tejiendo sueños.
Tejiendo sueños.
¿Y todas pertenecen a la misma organización?
Sí.
Sí.
Ok.
¿Cuántas personas, cuando iniciaron, cuántas personas estaban?
El año pasado habían hartos, bastantes niños.
Sí.
Habían, hay veces se reunían 18, 20 niños. Veces 15, sino que ahorita este año no se han reunido porque salió el grupo de eso para de patines y esa, para aprender los niños. Entonces, los que venían, esos de deporte, entonces los que venían se fueron para allá. Sí, eran muy juiciosos los niños para aprender.
Okay.
Y estamos muy contentos porque ella ya está sabiendo, ya hacer ufandas. En un telarcito ya sabe hacer ufandas, sabe, ya está aprendiendo a hacer en dos agujitas. Es muy inteligente la niña. Y viene otra niña, pero está enfermita y está por allá en el médico. Pero son niñas que son muy constantes.
¿Y cuántos más o menos?
Hay veces el día de miércoles, a veces vienen hasta 8 o 10.
8 o 10
personas.
Sí. ¿Cómo es tu nombre?
Luz Herminda Prieto.
¿Y el tuyo?
Rosaura Rosa.
Vanessa, ¿y tu apellido cómo es?
Cantío Chitivo.
Chitivo.
Sí. Y yo empecé acá por la doctora Marta.
¿Qué hace la doctora Marta? ¿Quién es?
La doctora Marta, ella nos presta, nos consigue lana para aprender a empezar desde el principio hasta el final. Uh-huh. Ya, por ejemplo, consigue, hay rutas de lana. Que es que toca ir hasta alquilar la chivita, después lavar la lana, después empezar a hilarla, después torcerla y después empezar así, a tejer, sacos, ruanas, gorros, patines, lo que no. Vaya, aprendiendo, enseñando, pues digamos, ahorita estoy enseñando a hacer patines, a hacer ruanitas, con otra señora que se llama Doña María, también ella viene a enseñar.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaron, digamos, como a este proyecto?
La doctora Marta puso un aviso. Que quien quisiera ir a la ruta de la lana y yo me acerqué a ella y le dije que era... Pues yo quería aprender más, porque yo sé. Pero yo quería aprender más cosas. Es decir, para si se le ofrece iba a hacer un saco. Hacer, que no tenga uno que ir a comprarlo porque la verdad es muy caro.
Sí.
Entonces, sabiendo no hacer las cosas, compra la lana y no lo hace, sale más barato.
Uh-huh.
Y así fue, y entonces lo que pasó que salí, llegué fue a aprender, a enseñar, porque lo que sabía, yo sabía.
Sí.
Entonces, con la doctora Marta es la que nos apoya en todo. La doctora Marta. Sí, señor.
Ellos están pasando ya por la etapa casi final de todo el proceso, porque nosotros cuando comenzamos, pues comenzamos por una idea de que nos gustaba el tejido, pero no hacíamos nada más.
Sí.
Y alguien nos dijo, pues hagan una ruta de la lana para enseñar todo. Ella participa en la ruta de la lana, hemos hecho ya casi 7 rutas, y esa es la manera que tenemos de financiarnos para hacer muchas cosas. Nosotros antes teníamos una casa, duramos un año pagando más o menos mensualmente 1 millón de pesos que salía de las actividades que hacíamos y de nuestro bolsillo, para tener allá muchísimas cosas, hicimos muchísimas cosas. Y Herminda entró con nosotros como docente, porque ella es la profe de tejido. Y cada persona que entra aquí, pues sabe, y cada persona enseña. Vanessa es profesora también.
Muy bien.
La señora Rosa también nos enseñó a torcer, porque hay procesos que se están olvidando. O sea, todo el mundo pareciera que tuviera en la mente el recuerdo, pero como tal, no, ya no lo practican. No sé, no les gusta.
Bueno, y las actividades que realiza el parque, como el parque científico que ha realizado con ustedes, ¿cómo han sido los procesos de convocatoria? ¿Cómo les ha informado ustedes?
A nosotros siempre ha sido por internet, realmente la
convocatoria. ¿Ustedes enteran por internet?
Sí. Ha sido muy fácil porque nosotros estábamos en contacto con Juan Guillermo y había otra profesora, otra señora.
¿Caterina Niño?
Tal vez sí era ella. Sí, eran dos personas que siempre estaban en contacto, venían acá y apoyaron esos procesos. Por ejemplo, una de las deficiencias que encontramos es que no sabíamos ponerle un precio a esto. Entonces nos dictaron un curso de costos, ¿sí? Y entendimos qué es lo que uno debe saber para ponerle el precio a lo más mínimo que haga, ¿sí? Sí. Es algo que no. Chao. Ya te va, Vanessa.
Hasta luego, que me da después porque tengo que irme para la casa, tengo mi papá enfermo.
Tranquila.
Y lo operado el intensis. Ya veo.
Listo. Chao, gracias.
Que se mejore
tu
papá.
Te vaya muy bien.
Vale, y en esa identificación de esa, ustedes identificaron un problema que era que no sabían costear. Sí. ¿Ustedes mismos lo identificaron o ellos les ayudaron a identificar?
Pues imagínate
problema.
Cuando dicen, ¿y cuánto vale eso? Nos mirábamos unas a otras.
¿Saben el precio?
Sí, entonces en este momento, por ejemplo, la señora me dice a mí, ¿cuánto puede valer esto? Entonces yo ya le puedo explicar que tiene que hacer el costo fijo y todos los costos variables y como si ella estuviera pagando un arriendo, la luz, el agua, todo, entonces tanto vale, ¿sí? Más el conocimiento, la sabiduría que ella tenga.
Ya.
Luego nos hicieron otro, pero ya eran para otro grupo, el otro grupo necesitaba algo de residuos y nos capacitaron a todos en residuos, que fue en la granja del Padre Luna porque el parque científico está con ellos, entonces allá los recibimos todos. Y después sí, fuimos varias veces al parque, a Bogotá, estuvimos allá.
Y en el proceso de la construcción de nuevas iniciativas del parque, ¿cómo es que ustedes participan allá? O sea, ¿ustedes crean con ellos las iniciativas o ellos vienen y les dictan a ustedes?
Digamos que es como retroalimentación, nosotros les hablamos lo que necesitamos, ellos apoyan.
¿Y traen soluciones?
Sí, han traído soluciones. Ya se acabó, ¿cierto? ¿O está todavía?
¿El parque?
Sí.
Todavía está.
Pero ahí el convenio todavía, nosotros estuvimos en el cierre.
Había unos proyectos que estaban, pero tengo entendido que
había un proyecto con la gobernación, sí, que se cerró. Ahí fue donde estuvimos nosotros más toda la gente que vino.
Pero después, pues...
¡Gloria!
Que siguen con otras cosas. ¿Qué pasó?
Hay otros.
Se atoró.
Hay otros.
¡Gloria! Ve y mira, me dice que está ahogada de verdad, ¿verdad? Ya vi. Bueno, y digamos que ha sido así. Ellos conocen muy bien la zona porque han estado, o sea, Juan Guillermo conoce muy bien la zona porque estuvo en la Chetá, o sea, conoce tal vez mejor que nosotros cómo está todo.
Sí.
Ellos tienen muy claro cómo está toda la región y las iniciativas que hay. Todo esto comenzó con los negocios verdes. Nos hicieron una capacitación de emprendimiento en negocios verdes. Y la capacitación duró como unos 3 o 4 meses. Y cada uno podía llevar la idea de negocio que tuviera y empezar a hacer el análisis de cómo lo quería volver un negocio verde, un negocio sustentable, ecológico, que tuviera prácticas sanas, que no maltratara a la gente, que valorara a la gente, el respeto, o sea, muchas, muchas cosas.
¿Y ustedes en esas capacitaciones y en esos servicios que recibieron de ellos, identificaron de pronto conocimientos que hayan sacado de la universidad o lo sacaron de...?
Ese de negocios verdes para mí fue nuevo completamente. ¿Sí? Todo. Sí, lo de costos, pues si uno hubiera así estudiado un bachillerato o un comercial, pues probablemente sabía de costos, no era nada del otro mundo. Ahora sí le está cagando el gorro, que la mire, profe. Exactamente.
Te deja como otras
tres carreras y así. Ya le hacemos el...
No, yo no quiero que era así.
¿Entonces qué quieres?
Solo gorrito.
Ah, ¿es solo gorro?
Solo gorro.
No le va a hacer...
¿No le va a hacer sombrero? Ah, no. Entonces 3 o 4 carreras más y sí, se las mides a tu mami.
Bonito, el de la niña.
Ahí va.
Y digamos que ustedes han identificado herramientas o técnicas que ellos les hayan enseñado en esas capacitaciones puntuales, unas herramientas que les hayan servido para solucionar algunos problemas, aparte como el de...
¿Cómo se llama el nuevo? Yo hacía DOFA, ¿ustedes hacen Canvas? ¿Cómo se llama?
Sí,
¿Canvas? Yo hacía DOFA hace 20 años.
Sí.
Ese. El Canvas fue valiosísimo porque fue muy ágil. Okay. Y... por lo menos a mí me gustó la manera de trabajar con eso, o sea, es rápido que sale todo.
Se desagiliza más.
Sí, o sea, ya no es hable y hable, sino
la concreta.
Acción, sí.
Okay. Sí, la de tejer un poquito.
Es decir, que las soluciones, digamos, que han encontrado a problemáticas, las han identificado. ¿O ha sido más la universidad quien ha venido como a ofrecerles algo específico para solucionar el problema?
Digamos que han sido muy respetuosos con nosotros, porque lo que les decíamos alguna vez es, ustedes no nos conocen, o sea, la persona de la ciudad es diferente a la persona del campo, ¿sí? Y eso es respetable. Yo no puedo ir a hacer una acción en la ciudad como yo actúo aquí. Por ejemplo, aquí no nos interesan ciertos horarios, no nos interesa estar conectados. No, ¿sí? A ustedes sí. Si yo llego a exigirles a ustedes que se desconecten de sus
compromisos,
cosas, más que todo la tecnología, ¿sí? Y si ustedes vienen a exigirnos a nosotros que hagamos ese paso, ¿sí? Algunos no lo queremos hacer y otros no lo necesitan, ¿sí? Entonces, han sido muy respetuosos, ¿no? Con nosotros tenían dificultad para comunicarse porque era por celular. O sea, yo veo el correo por allá de vez en cuando y nadie tiene Facebook. O sea, a mí ni idea qué pasará en el mundo y nadie me conoce. Entonces, eso fue algo que ellos decían, estas viejas qué, ¿sí? Y probablemente les pasó. Si tú vienes y dices, Gloria, tu Facebook, ¿tienes Facebook?
En este momento,
¿sí?
Sí.
Bueno, la señora Rosa tiene Facebook, señora. ¿Tú tienes Facebook? ¿Las chicas?
Yo sí.
¿Las dos? Yo no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que nos van a convocar? ¿Y cómo? ¿De pronto por el correo, de pronto por WhatsApp y de pronto por una llamada telefónica? Sí, pero fueron muy respetuosos en esa parte, o sea, nadie dijo, ustedes parecen, no. Ellos lo identificaron de pronto como una falencia porque no podíamos, por ejemplo, en la ruta teníamos problemas para poner todo lo que teníamos a que lo conozca el mundo, a cómo funciona el mundo ahora, ¿sí? Eso no lo teníamos.
Sí.
Y entramos en otra cosa que es, no sé si conozcan, que se llaman retos. En una empresa que se llama Distancia Cero.
¿Mío?
¿Va a ser uno?
Así sea pequeño.
Sí, pero me lo devuelve porque está haciendo los que están usando, me los prestaron. Pero hago una lana de esta, a ver cómo queda.
Por eso, yo lo hago así pequeñito. No lo hago de pequeñito.
Pues hablo de una vez. Para ti. Entonces, tuvimos que entrar en. O sea, una de las falencias que encontraron en nosotros es esa. Que nosotros realmente no teníamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, ya son las otras personas.
Ah, ya son las otras personas. ¿Ustedes vienen de Cindy?
Sí,
señor.
De Cindy. Sigan.
Hola.
Sigan.
¿Cómo están? Sigan. Pero si quieren, nos hacemos allí más bien afuera.
Sí.
Dejamos
tener. Vamos a poner a grabar porque. Se nos olvidan muy fácil las cosas, entonces lo que ustedes nos van a decir. Es que tenemos muchas. Ah. Bueno, lo voy a dejar aquí para.
Sean preguntas
fáciles. No, sí, todo es de la experiencia que ya.
Cuando vea que no empiezo, paso.
Bueno, entonces, ¿usted nos dice que participó en uno de los proyectos del parque?
Sí.
¿En cuál?
Nosotros hemos estado en los eventos del año pasado, el antepasado. A mí se me olvidó de ahí cuando hubo un evento.
¿Algún proyecto de negocios verdes?
Sí, en la red de negocios verdes nosotros empezamos con ellos ahí.
Negocios verdes.
Que ahí fue donde nació la asociación.
¿Y cómo llegaron a ese proyecto? ¿Cómo los convocaron?
Pues ahí fue un encuentro en el 2014, creo que fue 2013-2014, que fue en junio. Yo soy la ficha, tengo que sentir. Que fueron encuentros de varios grupos de estudiantes, personas muy corrientes y de la universidad. Entonces todos andamos dispersos, de lado a lado. La cual nos reunieron por grupos y tocaba sacar las 10 ideas mejores. De esas salió la quema para de todos para todos, que fue la idea de la vida. Que fue cuando empezaron a los cursos de negocios verdes. Ella salió también lo de la ruta de la lana, que fue con la señora Cristela. La ruta de la lana, fue la ruta de turismo, con la señora Cristela. y también pues ella iba participando como latina. Y poco a poco, pues en ese mismo tiempo, se formalizó también la asociación, que empezó la asociación con 5 personas y ahorita vemos 11.
¿Hay
11?
11
personas.
¿Y esas 11 considera usted que ha sido como el resultado de ese proceso, o si ese proceso no hubiera estado, igualmente hubieran asociado más personas?
No, donde no fuera habido ese proyecto por apoyo de la Uniminuto, del Parque Científico, la Gobernación y la Universidad de los Andes, no se fuera formado nada. Porque cada uno iba a seguir dispuesto, porque el proyecto de la Quinoa llegó acá con, sí, simplemente para 10 madres cabezas de familia, de las cuales pues quedamos como 4 o 5 jugando en esa ronda.
Okay.
Y ahorita pues, sí, sabemos más mujeres ahí en la asociación, pero ahí estamos luchando para sacarla adelante.
¿Y esas soluciones cómo surgieron? O sea, esa solución que nos menciona que fue su idea, ¿cómo surgió en esos grupos? ¿Ustedes desarrollaron esas actividades? ¿Y cómo fue la creación de esa idea?
Pues la creación de la idea fue que nosotros íbamos a llegar a restaurar a todos los comedores infantiles, a todos los comedores. Entonces quedó, se surgió el grupo en ese momento, que la Quinoa de Todos para Todos, para llegar a los comedores, que nutrir los niños, que se nutriera todo el mundo y distinguiera la Quinoa. Pues hasta el momento no hemos logrado llegar a ningún comedor porque las puertas han estado cerradas, pero sí nos hemos dado a distinguir por varios lugares.
¿Están comercializando en otros canales?
No, pues ahorita estamos casi especialmente con ustedes, uh-huh. Y pues nos va a colaborar harto ese emprendedor, también tuvimos uh-huh. apoyo de ellos.
Sí. ¿Qué resultados, digamos, que nos podrías mencionar de lo que el parque y ha podido trabajar en la asociación? O sea, ¿qué han logrado hasta este momento?
Y se han logrado harto, pero ahorita no me acuerdo muy bien, pero hemos logrado obtener muchas cosas con ellos.
¿Las herramientas que ellos les han dado a ustedes las han podido identificar? ¿Herramientas que les sirvan a ustedes para generar soluciones diferentes a las que ya crearon?
Sí, hemos logrado hacer muchas cosas ahí.
¿Y recuerda alguna herramienta de pronto que les hayan dado?
Pues ahorita la colaboración que hemos tenido, pues no me puedo acordar, fue como de... Y ahorita se me olvidó exactamente, que se me tiene todos los papeles. Que fue donde vino el director del parque para decirnos que vamos a estar hacia otro país, que nos escribiéndonos y participando para llegar a ver si, o sea, que nos pueden abrir las puertas para otros países con la asociación. O sea, va a haber varios grupos, pero ellos nos cogen acá, nosotros los de Huasca.
Okay.
En este momento se me olvidó exactamente bien.
¿Ese podría ser como un proyecto nuevo que tuvieran dentro de la asociación?
Sí.
¿Y hay otras ideas nuevas que hayan surgido a partir de la asociación?
Pues ahorita, digamos, hemos estado agarrados desde ustedes, cogidos del Parque Científico y pues de la Movimiento, que es la que nos han colaborado muchísimo. Pues proyectos así, pues pueden haber muchos. Pero muchas veces queda como la balanza, de que si hay una sola persona jalando, no hay como esa colaboración bien a fondo. Pero sí, o sea, se me fueron los nombres, porque sí hemos tenido apoyo ahí y hemos tenido varias capacitaciones también allá del parque. Por lo menos el año antepasado, el Parque Científico nos colaboró harto con la compra de una quinoa de chuculas, que también fabricamos, y el pan de quinoa. La harina también que hacemos. Y también se hubieron eventos allá en el parque donde se hizo el sabajón de quinoa. Y pues también se atendieron refrigerios, esa vez. Pues también lo otro es que las chuculas de quinoa también ellos no, por parte de emprendedores nos hicieron un pedido para formalizar las anchetas, que fueron 120 paquetes que se hicieron para hacer anchetas de
bicicleta. ¿Qué nuevas capacidades o qué aprendizajes has tenido a partir de este proyecto?
Pues donde uno tiene que mirar sus retos y su forma de luchar, no quedarse ahí, sino superarse, porque esa es la idea. O sea, ellos nos han dado ese apoyo, esa colaboración, forma de que miremos hacia frente, no hacia atrás. Sí.
Ok. De pronto, cómo la universidad puso el conocimiento que tiene la universidad, lo puso a disposición del proyecto.
Sí.
¿De qué forma, como que lo has podido ver?
O sea, porque nosotros éramos unas personas que no sabíamos ni de dónde estaban ni dónde iban para dónde íbamos. Entonces ellos vinieron, nos entregaron conocimientos y nos entregaron esas herramientas para que empezáramos a surgir y salir hacia adelante.
Okay. ¿Conocimientos más de tipo técnico, o sea, como del manejo de la quinoa, o ese era de ustedes?
Pues sí, o sea, sí, como tipo de conocimiento de manejo de la quinoa, porque, o sea, no, nosotros no sabíamos, digamos, cuando decían pasemos un proyecto, no sabíamos cómo hacer el pedido, cómo íbamos a hacer una carta, redactar, hacer las cartas para solicitar lo que necesitamos.
¿Qué fue lo más importante, si tú resaltas, lo más importante que hayan aprendido de ese proceso?
Pues que lo importante fue aprender a estar unidos y no uno solo jalar la cuerda.
Estar unidos.
La unión.
¿Qué dificultad de pronto tuvieron precisamente en recibir y apropiar como esas herramientas y sus conocimientos?
Pues de pronto las dificultades que se nos presentaban en esos momentos era que como que cada uno jalamos para un lado. No queríamos ver como que éramos un grupo, sino individualistas. Pero cuando ya aprendimos esa regla de que teníamos que ser compañeristas, nos fue mejor. Y las dificultades que ahorita se nos han presentado como la que no es el mercadeo.
¿El mercadeo?
Sí, la gente no es siempre que no, desafortunadamente.
Sí.
Entonces es lo que tenemos nosotros ahorita que dar a distinguir la quinoa para que la aprendan a consumir.
De pronto en el marco del proyecto, ¿crees que se pudo haber generado algún impacto negativo?
De pronto sí.
¿Cómo cuál?
Pues de que, o sea, si me enfrentaron impactos negativos, como la cual que, o sea, muchos de nosotros queríamos, pero nos damos de cuenta que la realidad era otra. De que queríamos que las cosas sembrar y se vendía todo. Y cuando tuvimos la realidad de que se vendió, y nos peleamos porque nos quedamos todos con el proyecto lleno. Ahí fue donde encontramos como que eso que se manda esta tanta que peleamos.
Sí.
Pero como les comento, el apoyo de la universidad, ellos, las capacitaciones, todo el mundo son abrigos.
¿Con la universidad no tenía algún inconveniente con el parque?
No. Todo ha sido muy bien con ellos.
Sí.
Inclusive ellos nos ayudaron a crear una página de Facebook.
¿Una página de internet?
Sí, de Facebook. De Facebook.
Ah, de Facebook.
De Facebook.
Ok. ¿Conoces algún otro proyecto similar que se esté trabajando ahorita en el territorio?
Así no sea con un minuto.
Sí,
aparte los capuchas tardes.
Yo escuchaba, pero no, o sea, está lo de Doña Clementina, que es hortalizas. Se me olvidó ahorita ella.
¿Y quién lo lidera?
Ella.
Sí, ah, ella. ¿Y ella es como una líder comunitaria? ¿O?
Sí.
Ok. ¿Y sabes hace cuánto está, más o menos?
Doña Clementina lleva tiempo, mucho más que nosotros.
¿Ya hace parte como de una asociación grande?
Ya sí, Abrego, la asociación Abrego. Ellos manejan ya nacional e internacional.
Ah, ok. También hay hartas personas vinculadas. Bueno, tú... ¿Consideras que actores deberían participar cuando uno está planteando un proyecto, digamos, como el que, en el que tuviste la oportunidad de participar?
Pues me gustaría que participara, especialmente la alcaldía, que nos diera con más apoyo. Porque desafortunadamente ellos prometen, y al momento de volver, las cosas no se cumplen.
Sí.
Entonces sí quisiéramos que la alcaldía estuviera como que fuera un frente de apoyo hacia nosotros. Y que participara también, o sea, la comunidad indígena, o sea, mejor dicho, nosotros tenemos mucha gente para que participar.
Sí.
¿Alguna cosa que ustedes necesiten continuar, que para el desarrollo de su proyecto, que necesiten, aparte del mercadeo, otra cosa adicional que requieran y que estén necesitando, ustedes digan, oiga, ¿el parque nos podría brindar esto?
Pues lo que ahorita de pronto necesitaríamos sería como, pues nosotros la tenemos acá, pero entonces igual no nos funciona muy bien, la máquina trilladora. Porque básicamente los costos de la quinoa que nosotros les tenemos es demasiado alto porque muchas veces nos toca atrillarla con manual. Entonces eso genera, sube más los costos.
Sí.
Entonces la máquina la puede tener aquí en Huasca la alcaldía, pero entonces necesitamos hacer esos nuevos ajustes porque hace mucho, genera mucho desperdicio. Y por otro, pues hemos anhelado y deseado es poder tener la, o sea, la máquina que saliera de Cataluña con la quinoa super limpia, no estar tanto obliga para limpiarla y poder conseguir también una para hacer la quinoa pop, que la quinoa implante.
De acuerdo a tu experiencia, entonces, ¿te gustaría seguir participando en nuevos proyectos con el Parque Científico?
Sí, claro.
Respecto a qué,
¿has participado? ¿Sí o no? ¿Y cuánto llevas?
Pues lo que es desde 2014, pero luego sé.
¿Pero cuánto llevas con el parque?
Desde que empezó la.
¿Del 2014?
2014.
Y nosotros llevamos con este proyecto de lanas y todo, como un año y algo, 15, 16 meses. Pero ella sí.
Ya que mencionaba que sería importante vincular a la alcaldía a esos tipos de procesos que como actores también en esta participación, ¿no? ¿Qué otros actores tú crees que deberían participar también en la creación de soluciones?
Los colegios son básicos porque con ellos es que se construye, o sea, esos chicos hay que ofrecerles algo diferente. Todo el mundo piensa que volver al campo, quedarse en el pueblo es como un fracaso. Es un fracaso, es una opción, tiene que ser una opción buena de vivir. Si la gente que vive en Bogotá y no se devuelve, sino compran finca acá y hacen cosas, les va bien. Y pues al contrario, los que estamos aquí tenemos que irnos. No me parece
lógico.
Chao, señora Rosa,
está
muy bien.
Bueno.
Hasta
luego, señora Rosa.
Muchas gracias.
A usted. Señora Bardas, ¿usted cree que ustedes han tenido algún inconveniente con la universidad, el parque específicamente?
¿Con la universidad?
¿O el parque? ¿Algún inconveniente? Me refiero a algún problema de... digamos, algo que haya pasado y que usted ve que eso le ha hecho el aprendizaje. Digamos, algo por mejorar.
Pues yo tuve los encuentros como, no sé, dos, tres veces con ellos.
Buenas
tardes. Adiós. Realmente no. ¿Qué
es? ¿Y en qué nuevos proyectos están funcionando ustedes? Como la...
solo una. La una.
Gracias. ¿En qué nuevos proyectos están incursionando ustedes con las herramientas que ya les dio el parque en lo de la nana?
Nosotros, por ejemplo, hicimos la ruta, digamos, el apoyo del parque fue básico porque la primera ruta la hicimos con ellos, con Juan Guillermo y con la otra chica. Y lo que hubo fue mirar que estaba... lo bueno, listo, pero ¿qué era lo
Entonces
ahí se hizo esa retroalimentación todo el tiempo con ellos. Y ahorita estamos como en el proceso de unirnos con iniciativas que hay en el mundo y con iniciativas que hay en Bogotá y en Colombia de tejer. O sea, el tejido no es solamente que nos sentemos a eso que está ahí. Realmente es una forma de hacer tejido humano, o sea, de conversar, de encontrarnos, de conocernos, y se puede conocer gente, el que quiera, no necesita mayor cosa sino sentarse y decir, bueno, yo te enseño, mira esto, y ya, así más o menos pasa.
¿Y cómo cree que la universidad puede aportar en esos, o sea, cómo la universidad genera unos conocimientos dentro de su academia, ¿sí? Su función. ¿Cómo es la mejor manera de que la universidad saque esos conocimientos de allá y se los entregue a usted? ¿A través de qué medio? ¿Cómo sería la mejor manera?
Yo lo que creo es que los procesos no tienen continuidad, ¿sí? Si vienen tres estudiantes que están haciéndolo porque ustedes hacen un trabajo y depende una nota, no sé qué dependerá de eso. Y ya, ¿sí? Pues el estudiante viene y hace lo que le toca y se devuelve. O sea, ustedes no me entrevistan y chao, yo no te vuelvo a ver. Han venido varias personas y ha pasado así, ¿sí? Entonces, la continuidad de, no sé, que lo cojan a uno en un semestre principalito y uno comparta con ustedes y lo vean crecer o fracasar, o que toque, lo que tengan que pasar, ¿sí? Porque, por ejemplo, con Olga debieron haber pasado por qué cantidad de estudiantes, ¿sí? Han venido muchos.
Pero ahí ya no sigue nada.
No, o sea, vienen, miran y echan lo que les sirve para la nota, el trabajo.
¿Cómo creen que eso ha afectado a las comunidades que ustedes trabajan?
Por la credibilidad, ¿sí? O sea,
se pierde credibilidad.
Mama, la gente de eso. No se aburre de eso, ¿sí? Porque yo no soy un conejillo, yo no soy un conejillo de indias con el que vienen y medio escarban y se van, porque no. O sea, en realidad, la quinoa y los procesos de ellos. Ellos necesitan ese proceso para muchas cosas, ¿sí? Olga ha desarrollado un producto que es el que acaban ustedes de
está muy rico.
De probar.
Es la
chocula. ¿La chocula? Sí.
¿Sí? ¿Y eso necesita qué? Pues un mercado. Es su forma de vivir y tiene sueños con respecto a eso, ¿sí? Claro. Muchos sueños. Yo le he oído hablar sobre que a ella le encantaría que la gente estuviera comiendo, consumiendo quinoa por mucho tiempo. Pues, ¿vienes de la reunión? No ha llegado nadie. ¿De los ganaderos? No. Uy, está congestionado. Usted dice, si quiere tejer, vaya y teje la perruina. Aquí, es aquí en este sitio, pero no ha llegado nadie.
Yo lo he tejido.
¿Y usted conoce el parque científico?
Sí.
No.
Así sabe.
Ya deben venir, si quieres te sientas y lo esperas porque Milton me toca a las 6.
Llegarán todos. Bueno, gracias.
No a las 5:30.
Gracias.
Bueno,
y con todos estos, ¿ustedes sí les interesaría de todas maneras seguir participando en proyectos sociales que desarrolle la universidad?
Yo creo que, yo hablo por ti. La universidad probablemente tenga. No, nena. La universidad probablemente tenga esa visión de hacer las cosas, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, ¿sí? Es nuestra manera de vivir. O sea, tú me ves a mí miércoles y viernes compartiendo con personas, viste a Vanessa, Vanessa tiene síndrome de Down y Vanessa es absolutamente espectacular. O sea, tontos nosotros, si es que no lo vemos desde ese punto de vista. Vanessa vende lo que hace. Yo no he vendido, estoy aquí. Vanessa negocia, eso nomás es una satisfacción muy grande para el grupo. Las señoras no lo ven, Vanessa no lo ve, su familia no lo ve, yo sí lo veo, que yo le enseñé a Vanessa en 6 meses, o sea, para Vanessa eso no fue fácil. Vanessa no sabe leer porque no llega hasta, llega a cierto punto y ahí queda, ¿sí? Vanessa la matemática. Pero ella maneja el celular, ella conoce las direcciones, hace muchísimas cosas, ¿sí? Esa es como la forma de vivir nosotros. Ahorita viene la socia que ya casi llega. A la orden. ¿Cómo estás? ¿Necesitan un contador?
Sí, señora.
Hasta el martes. Allá hay otro contador, en la casa de Epifanio Díaz.
¿Quién es
Don Víctor? Él. Sí, señora, pero hay otro contador que se llama José Joaquín allá, y en el centro comercial, ahí donde están los pollos, en el primer piso hay pollos con la carne caliente, arriba hay unos muchachos que son contadores, entonces opciones hay.
Sí,
¿ustedes es eso, sí?
Pues no requieren de los proyectos porque igualmente van a seguir generando opciones.
Para mí, yo no sé, ahora hablará. Para mí, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. una sola persona que se siente ahí y teja y salga de una cosa, porque no solamente es Vanessa. Vanessa está muy incluida en todo y está en bachillerato, ella sí, pero no había encontrado esa parte donde ella puede producir. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estamos dando a entender a la familia de Vanessa? Que Vanessa puede sostenerse algún día, pero tendrá que hacer más cosas. Esto es muy simple, pero ella puede hacer, ¿sí? Ahorita entramos en el siguiente tejido, el tejido en dos agujas. Es un tejido que requiere más concentración. Es un reto para todos. Enseñarle a Vanessa en su momento para todos. Ya llegó la socia que también tiene mucho calor. Entonces ya conmigo se acabó la socia.
Ahora sí llegó quien la defiende.
Ya, ya tengo quien la defiende. ¿Cómo
está? ¿Cómo está?
Buenas
tardes,
¿cómo está? Yo estoy entrenando.
Doña Cristela,
¿quién es?
Estoy grabando, pero eso no va a salir en la transmisión. ¿Está partiendo? ¿Su merced me conoce?
Pues claro.
Pero yo no vengo en este momento con la camiseta del parque. Yo vengo con la camiseta de un estudiante un minuto, yo estoy haciendo la maestría en un minuto. Y estamos haciendo un proyecto de investigación. Entonces yo me pongo las dos camisetas. Una como el del parque y otra como el investigador. Y la idea es investigar y saber qué impacto han tenido los derechos de la mujer, qué resultados han generado, qué problemas hemos tenido,
qué recomendaciones
hay,
qué acciones de mejora.
Ajá. Entonces, ¿cómo se va a indicar?
Pero lo bueno, lo malo.
¿Cómo?
Primero lo bueno, lo malo.
Lo que
bueno,
tú quieras.
Nosotros primero estamos haciendo unas preguntas orientadoras, sí, que ya les hicimos a ellas y ya participó acá, que es... ¿cómo usted describe que ha sido el proceso de convocatoria a los proyectos? ¿Cómo la convocaron ustedes para que se participara en el proyecto?
Pues al comienzo era porque estaba el ingeniero Bredis.
Ajá.
Y él estuvo muy pendiente cuando él estuvo haciendo gestión allá, nosotros logramos avanzar en el proceso.
¿Y usted cómo se enteró?
¿Por él?
Por él. Sí. Más que todo fue por Diana Duarte. Diana Duarte fue la que organizó el laboratorio de soluciones. Y de ahí se siguió trabajando con ellos.
¿Y ahí cuántas personas iniciaron cuando tú iniciaste en el proyecto?
Cuando hicimos el laboratorio éramos 35, o sea, era mucha gente, pero de ahí seleccionamos 35 ideas de negocio.
¿Y cuál fue el papel de ustedes en la formulación o en la construcción de esos proyectos? ¿Cómo participaron ustedes en la elaboración de esos proyectos?
Pues teniendo una idea y trabajando en grupo, y ahí pues ya se expuso, ya había murado y ahí calificaban y ya cuáles quedaban pues para seguir con el apoyo del parque. Es pues, como lo inicial.
Pero y, digamos que el aporte que ustedes tuvieron como comunidad a la construcción del proyecto, ¿fue muy alto o fue más bien como algo construido por la universidad?
El aporte de la comunidad, nosotros.
¿Cómo aportaron a esas soluciones? ¿Ustedes dieron las ideas o vinieron y...?
No, nosotros dimos las ideas. Pero ya a la hora de presentarlo, pues se construía también con la gente del parque, como ya en las carteleras, los papeles.
¿Y alguna herramienta que usted identifique que sirvió muchísimo para usted desarrollar otras nuevas soluciones? ¿Algún conocimiento, alguna herramienta o técnica que le hayan enseñado para poder?
Lo que conocí
en
mi
mamá,
como lo de negocios
verdes.
Sí, ahí su trabajo.
Algo que ya han aprendido a hacer nuevo con la quinoa que ustedes trabajan.
No, en el transcurso hemos ido aprendiendo, pero por ejemplo tuvimos la oportunidad de llevar refrigerios allá, entonces eso era un aprendizaje.
Claro.
Aprendizaje más, pues sí salió una cartita ya sobre la quinoa, no sé si sería también de las cosas que se hacen más tarde. El ingeniero Redes nos acompañó muchísimo. Todo el tiempo. Y ya, pues cosas así como...
¿Qué dificultades tuvieron durante la ejecución del proyecto? Ahora sí.
Pues es que tengo varias cosas ahí. Dificultades, una por ejemplo la de la siembra de la quinoa en la granja. Pues falta de compromiso. Falta de compromiso de las, digamos, de la misma asociación de estar pendientes del cultivo, porque la tierra estaba para sembrar, producir, cosechar. Eso por un lado. Por otro lado, cuando le vendíamos refrigerios al parque, en una oportunidad era como un año pagarnos algo que pues nosotros aportamos. Después pasó otra vez con un encuentro que hubo el año pasado, de que fue el padre Aramillo, que tenía como que entregar cuentas. Nosotros llevamos pan, chupulas, arepas, todo eso, y resulta que no se vendió nada. Pero Néstor, el que estaba en la ventanilla, dijo, pues, regalen, ay sí, deme una más de chupula, una de arepa, una de... y unas mermeladas de venezolano. Eso pasaron como 6-7 meses también sin que nadie respondiera por la cuenta. De hecho, lo pagaron hace como 10 días, una cosa así. Pero entonces de estar ahí pendiente.
Un proyecto a nada, pocas.
Sí, pero pues a uno no le sirve porque no trabaja nada con las uñas. Este le quedan más cosas.
Un proyecto a nada.
Sí, me acordaba porque mi vida está en otro lado.
O sea, lo de la hacienda, lo de la paz, la demora en pagar.
¿Eso qué generó, qué impactos negativos tuvo dentro de la asociación?
¿Impactos negativos?
O sea, ese problema, ¿qué impactos tuvo?
Ah, que por ejemplo, yo sí dije, cuando nos vuelvan a convocar, ¿cómo les digo yo, llevemos chucula, llevemos arepas, si no? Si por ejemplo ese día la gente del parque no nos colaboró comprándonos nada, ni para qué, o sea, no. Y la gente ese día creo que no iba a ir a comprar, sino como a mirar. Pero si llevamos producto y así como lo llevamos, lo rompimos. Y, que no, que ya hacemos la vuelta, que la gente del parque va a comprar, bueno, eso no fue así. Entonces uno dice, ¿cómo invita a la gente a que en la otra oportunidad lleve el producto? Sí, pues no, ya como que ya no pasaba nada. ¿Qué más? Esto se quedó como en el aire, la situación de que Néstor venía y bueno, ya le preguntan los negocios verdes, de repente desapareció Néstor, no se supo nada. Y también en la granja no se sabe si hay niños, si se decimos, si no decimos, nadie sabe. El ingeniero vino y Juan Guillermo vino al comienzo del año. Bueno, de repente dejó de mirar la asociación, no nos volteó a mirar, se le ocurrió que iba a trabajar con el alcalde, con la población víctima y que con los
desplazados
y mal, bueno, todo. Y empezaron a armar un proyecto y así como un sueño, y no sé qué ha pasado con ello. No sé si.
¿Ustedes no tienen información en este momento de qué pasa?
No, porque él empezó como a trabajar con la alcaldía, o sea, nosotros ya como que no entramos en ese, paseo. Entonces no sé si tendrá centrado con las víctimas, no sé si hay niños, no sé si hay cultivos. El sueño era muy bonito, pero pues son cosas que a veces se, como que se anuncian y no pasa nada. Igual como pasó aquí un día que vino Lorena y el ingeniero y también nos hablaron de las redes y nodos, y que le encuentro tal día, y eso fue pasando el año y nunca hubo ningún encuentro. O sea, no sabemos qué pasó con redes y nodos.
O sea, hay procesos del parque que ustedes no saben si continúan, si continuaron.
No sabemos ni resultados, ni qué pasó, si pasó o no pasó. Y la otra comienza de año también vino el ingeniero Juan Fernando, habló con la asociación, nos prometió el cielo y la tierra. Y así como vino ese día, no lo volvimos a ver de esa vez.
No,
Quedamos sin invisibles.
¿Qué resultados positivos resaltas de la ejecución del proyecto?
Pues chévere el acompañamiento, digamos, si se hiciera juiciosamente podría haber resultados buenos en todo.
¿Juiciosamente por cuánto tiempo?
Juiciosamente es que eso en un año no se logran cosas, es a largo plazo. Por ejemplo,
¿cuánto tiempo crees que debería, se generaría un impacto mayor para que sea el acompañamiento?
Mínimo unos 3 años, que por ejemplo si uno habla de la grama, pues eso es a largo plazo. Espero que si hay algo en este año tenga una continuidad para el otro y para el otro, o sea que hasta los 3 años ya eso ande como solito. O que se vea que era ingreso, porque hay mucha gente de la acá de la población trabajando ahí.
O sea, ¿tú crees que después de 3 años, digamos, ya ustedes como asociación y bueno, la comunidad en sí, podría seguir sosteniendo el proyecto sin necesidad del acompañamiento ni de intervención del PAR? ¿Sí?
Que por 3 años, en un año no se logra porque mientras la gente reacciona, mientras uno ve que, bueno, este año sí funcionó, el otro año hay una continuidad, o sea que uno vea que no es una cosa como un desgaste por un momentito. Porque vamos a hacer un proyecto y traer mental en un video y después no pasa nada.
Y las familias dicen, pues, ahora no está en el partido, no me puedo contar. Yo escuché por ahí que murmuraban este
proyecto. ¿Sí?
Sí. O sea, yo nunca me había presionado, he escuchado que murmuraban este
proyecto. ¿Qué otras cosas has escuchado desde afuera del proyecto?
Que ay, es que solamente la pasan en reuniones, van y los invitan a un tinto, hablan y hablan y nada sacan de eso. Yo he escuchado ajena a este
proyecto.
Y dice, pobre señora, allá van, escuchen, mira, pero salen y nada. Nada, me o sea, yo escucho en una reunión que se tuve hace poco y en la calle. Y entonces vine a ver eso.
Porque también hay parte con compromiso la mañana, por ejemplo, la propuesta que hace el ingeniero Juan Guillermo Ayala en el teatro era bueno, o sea, le decía a la población, no sé si tienen un terreno donde sembrar, como lo sueñan, se van, se planean, se turnan, o sea, eso era chévere. Pero a la hora de la verdad tampoco la gente, o las cosas que hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros cuando teníamos tiempo ir a
la esquina,
Olga, ya en la mitad de la montaña, ¿qué hora se baja a echarle agua a unas quinoas?
Pero yo, sí, lo que dice usted es verdad, en un proyecto después de 3 años, yo viví toda mi vida en Bogotá, pero entonces alternaba a Madrid por mi profesión. Y se me dio por participar en eso de soberanía alimentaria. Eso que yo vivía en Telegram, por la paz, pues, para todas partes trabajando. Y resulta que me metí a ese programa y sembramos unas parcelas y eso se dio y mucho fue los ingresos que yo tuve de eso, pero eso requiere unión, requiere esfuerzo, requiere de colocar a alguien muy responsable.
¿Sabes quién hacía eso?
Lo era.
Sí, ¿qué, era? ¿Qué entidad?
Eso era...
¿Estaba vinculado con la universidad?
Sí. No, no, no. ¿No? Sí, creo. Espera, eso le llama la inventaria de qué. De Proyecto Verde, algo así. Pero es que yo no tengo todo lo que me... Pero es que ya pasó hace mucho tiempo. No, estoy hablando de 12 años, 13 años. Pero me fue muy bien.
¿Y cuál crees que fue el punto clave que fue?
De colocar una persona responsable, una persona que sea optimista, responsable y que esté siempre ahí, que así no vengan todos, pero que haga a veces por todos.
Que esté una persona siempre.
Sí,
la misma.
Y que haga, sí, y que haga por todos, así no todos hagan, pero que haga por todos. El cual es lo que no sea envidioso, que no piense en sí solamente y no lo tenga. Así funciona un proyecto.
Si solamente te refieres con unos intereses particulares.
Para uno solo, sino que yo pienso en todos, no en mí solo. Okay. No ser yo egoísta, yo para mí, si fulano no vino, entonces ese ya es malo, ese ya no me sirve, o ese ya no me sirve, no, si fulano no vino es por algo, si fulano no me ayudó es por algo, si fulano no pudo es por algo, y yo pongo a esa persona, a otra persona, le doy la función de esta, mientras esta puede venir, o sea, yo movía todo eso así, y eso se dio muy bien.
¿Se me cree que los conocimientos que le brindó el parque o la universidad se los han podido utilizar para generar otras soluciones?
Pues sí, o sea, porque por ejemplo el proyecto este del Guavio Despensa de Saberes y Sabores ya se fue como madurando la idea y alguna vez se inscribió un proyecto también con el ingeniero que también quedó.
¿Y ustedes lo tienen en ese momento?
Ah, qué bueno. Sí, yo lo tengo. No, no pasó nada. Porque eso se pasó, que le iban a pasar a alguna entidad para ver si había apoyo, ¿no?
¿Y en donde usted desarrolla su trabajo en las comunidades, hay otros proyectos que están realizando otras instituciones o universidades?
Con Distancia Cero hemos seguido trabajando. O sea, a raíz de todo esto, con Distancia Cero.
¿Qué es Distancia Cero?
Distancia Cero es un proyecto que maneja Diana Duarte, que fue la que nos inició en el laboratorio, porque ella trabaja con la Universidad de los Andes y el parque, que era cuando había ese convenio, que era muy chévere, que era Los Andes, Uniminuto y como la gobernación.
¿Usted es de Ingenieros Sin Fronteras o...?
Sí, por ahí, eso, por ahí. Entonces, pues algo así se ha ido mandando y algo de eso ha ido pasando.
¿Y ella en ese momento, eso es Distancia Cero, con qué institución?
Distancia Cero ya lo creó Diana, ella, sola, pero entonces lo que hace ella es plantear unos retos. Entonces a Soproquima ahí teníamos unos retos, ella lo pone en una página y los estudiantes pueden postularse para solucionar ese reto.
Ah, ya.
Pero entonces estuvieron aquí en Huasca, había varios retos. Solamente un muchacho se inscribió para un reto que era como cómo ahorrar agua en el proceso de post cosecha de las hortalizas. Pero entonces el muchacho vino como unas veces y no volvió. Entonces después se plantearon unos retos que fueron de la casa taller. Y a partir de ahí de la casa taller, o sea ya más puntual, más chiquito, pues para hacerlo más real.
Sí.
Y se hizo el semestre pasado con la ruta de la lana y la ruta de la casa del árbol. Entonces se ha trabajado con estudiantes de Los Andes, de la Sergio, y el acompañamiento de la ruta de la lana que se hizo el semestre pasado, pues ya es como para que quedara más fortalecida y que puedan dar más ahorita, o sea, entre Marta y yo.
Okay.
Y lo mismo la casa del árbol va evolucionando a que la idea es poder llevar los talleres a los colegios.
¿Los talleres que ustedes desarrollan?
No, o sea, es la casa del árbol es de mi hijo.
Ah, ya, ya.
Entonces él hace talleres de cohetes y hacen unos de como electrónica.
Ah, ya.
Entonces ¿cómo? Ahorita entra a la Universidad de San Buenaventura a acompañar el reto para ir a los colegios.
Okay.
Pero eso no tiene nada que ver con la alcaldía, digamos.
¿Qué actores deberían participar ahí que usted considere para crear esas soluciones? ¿Quiénes deberían estar ahí creando soluciones con ustedes? ¿Qué actores?
Pues que los rectores den como el permiso. O sea, como que
ellos hablan,
los rectores de los colegios. Que abran la mente y, o sea, en lugar de estar en una clase ya sentado en un tablero, les den la oportunidad de que en dos horitas participen en un taller que es de innovación. O sea, que ver cómo un niño puede enseñarle a los otros y cómo ellos a partir de eso pueden crear otras cosas.
Claro.
Pero los rectores ahí son claro.
Sí. Y en los procesos generales de soluciones, ¿quién debería participar?
Digamos como en la estructuración de un proyecto como en el que participaron, en el que estuvieron con el parque, ¿quién debería como construir esa solución?
Solamente personas comprometidas.
¿Pero de la comunidad?
Sí,
del paro, de la comunidad. De las universidades, del
no, sirve. Público, o sea, una de las cosas que yo escribí en el proyecto era que el productor tiene que estar acompañado de un estudiante de la universidad y él tiene que estar acompañado de los profesores de la universidad también. O sea, se hace una cadena.
Okay.
Eso no es ni solo el que produce, ni solo el estudiante de la universidad, ni solo los profesores, no. O sea, eso es una cadena que, o sea, como se inició era bueno. Que digamos, bueno, cuando se plantea un reto está aquí el que produce, está Olga sentando Kim. Viene un estudiante de la Universidad de Los Andes, por ejemplo, que fue a acompañar procesos de Kim. Entonces, ¿qué necesita? ¿En qué hay que avanzar? Eso pues tiene la vigilancia de un profesor de Los Andes, un minuto, un diseño. Y eso tiene un resultado, que ese resultado, digamos, se va al estudiante, el universitario. Sí. Tiene otra persona que continuar, o sea, digamos, si esto quedó iniciado, eso tiene que tener continuidad y no es, ah, venga, vamos a otro proyecto porque necesito graduarme, no. O sea, eso tiene que tener una continuidad.
¿Cuál es el estado actual del proyecto? En este momento, ¿cómo están? ¿Quiénes están? ¿Qué están haciendo?
¿De lo que le decía Distancia Cero?
No, del proyecto del parque.
¿En el que está?
estás en este momento, o sea, en el que participaron?
Parque de... Nada. Lo único que pasa es que nació la asociación, no sé por qué. No.
Pero han surgido nuevos emprendimientos, han comercializado.
No. O sea, que hayamos avanzado en procesos, no. Y mire que un reto con la Universidad Nacional el semestre pasado, que la idea era que pudiéramos llevar producto allá. Pero entonces los profesores de la Universidad Nacional tampoco le dan permiso a ellos de llegar, de que nosotros lleguemos a vender ahí, ¿no? Eso no fue posible.
Listo.
Pero listo. Comercializar el chisme ha sido fácil porque sí se quería. Veníamos en un proceso chévere que era cuando estaba en Prende Verde. Entonces, ah, venga, hacemos las etiquetas, venga, que no, que para Navidad les pedimos tal cosa. O sea, eso a pesar de que nos quedan debiendo, pero era un proceso que venía bien. Porque, digamos, ya había una marca, una etiqueta, con unos requisitos para ir entrando en el mercado.
Okay.
Pero también eso quedó.
Sí. Y digamos que qué nuevas capacidades como que tú adquiriste estando en ese proyecto.
De soñar. Soñar con la ruta de la quinoa, soñar con cosas de que soñar con tantas cosas que pasaron. Pero muy como a nivel educativo, ¿no? Hasta luego. Sí, y que siempre pensando en una comercialización de productos, que eso sí ha sido un cuello botella, no es fácil.
Sí, por
favor. Sí, la lana, la modelamos, la lavamos, la aislamos, la torcimos.
¿Y ya le tomó
fotos? No, foto. Lo hiciste rapidísimo.
Además tiene pinta de
modelo,
por Dios.
Sí, sí, sí.
Una
por modelo.
Ay,
por último,
¿qué crees que debería hacer?
Se me olvidó decirles,
sí,
que eso del casino de la innovación es una cosa muy muy chévere. Nosotros estuvimos hablando con Gonzalo a ver si era posible traerlo acá, pero pues es un chico que valía un billete,
sí,
tocaba con la ayuda del señor alcalde, pues
sí,
eso es una fase.
Pero,
pero
bueno,
chévere.
Eso les parece interesante, esa metodología.
Pero la idea era también que él pudiera no tanto vivir allá, sino poder ir rotando, así como hacen a veces que rotan planetario, rotan Maloca,
sí,
es una
sí,
cosa súper chévere.
Unos proyectos, súper. Esa es la última pregunta. ¿Qué esperaría del parque? Que se rotara ese casino.
Que se rote el casino.
Pero, ¿qué otras acciones como para que los proyectos tuvieran mayor impacto, como continuidad? Como que
una... Si dijiste continuidad, ¿qué otra cosa podría ser?
Una planeación, bueno, que si van a usar la granja, eso esté planeado y tenga una sola cabeza, porque si es mandando, no.
Llega uno, después otro, después otro.
Y si no hay un mapita mínimo de qué va a pasar con la granja, pues no va a pasar nada. Porque uno, si aquí siembro quinoa, por allá el otro quiso sembrar papa, el otro utilizó el pasto, entonces eso no pasa nada. Si eso tiene un plano soñado, eso sí puede pasar.
Ok, es planeación.
Porque no sabemos. Nunca nos daban como razón de la granja.
Listo, yo creo que
con
esto. ¿Tienen algo más? Algunos comentarios
siempre
adicionales.
Era importante que, por ejemplo, las cosas que se hicieran, de todas formas, en la alcaldía se supiera que ustedes existen y están trabajando. Así no colaboren en nada.
Sí.
Pero lo que se hacía, sí se debe socializar.
Listo.
Porque, bueno, o sea, ellos estamos, no, que no están además, porque no.
¿Ustedes socializaron resultados de los proyectos?
No.
sea, yo cuando estuve, el tiempo que yo anduve con el ingeniero Bregnes, estaba muy interesada en enterar lo que estaba pasando con Arana. Pero me separé de él y murió totalmente todo. O sea, porque yo, como les decía yo a ella, a mí me queda muy difícil, porque yo vivo a una hora de aquí, de Huasca a mi casa, y de aquí a la Grande hace un poco, 20 minutos más o menos. O sea, hora y media más o menos, pero fue un mal. Viajar todos los días era difícil.
Adiós.
Y fuera de eso, pues, yo les dije, dejé a cargo a dos compañeras para que se hagan cargo de la quima, que se hayan trasplantado quematas, que la idea era verlas ahí. ¿Qué se hizo con la quima? Se sembró, creció, y murió ahí mismo en el potrero porque nadie la recogió.
Y la que se
recogió. Y otra se... que se recogió, los pájaros la comieron, los ratones, de todo. Entonces no hubo quien, no hubo apoyo. Que porque esperando una máquina que llegara de los Andes, que esperando que llegara una máquina no sé dónde, nunca llegó esa máquina.
Es lo que yo vi.
Por eso, por pasar muchas cosas que no.
Pero la tierra ya sí es muy buena, o sea, ustedes no saben, esa tierra ya es buenísima para sí. sembrar. Cuando sembraba hortalizas, las alberjas, todo eso.
La verdad yo sí comí, ahí sí me hizo falta, o me ha hecho mucha falta el ingeniero Reyes y la doctora Carla. Porque ellos,
¿la doctora qué?
La doctora Carla, la que está encargada de la gran antes.
Hizo falta, sí, una mucha
porque
cabeza.
Yo tuve mucho apoyo con ellos dos.
Personas idóneas ahí.
Sí, ellos sí. dos me daban completamente el apoyo, tanto moral, físico y de todo, porque con ellos contaba
con mucho. La profe Marta también ha estado con nosotros, o sea, así no todo el tiempo, pero cada vez que podía aparecer siempre...
Ah, sí. Ok, bueno. Pues muchas gracias, ustedes nos han ayudado muchísimo. Pero me las pueden.
Una vez le socialicé a Alice por el WhatsApp todo lo que me parecía de la salida.
¿Alice?
Sí.
Bueno, vamos a ver si lo comentamos.
Yo enseñé que no le gustó. Pero pues era más con el fin de mejorar ciertas cosas.
Claro, es que esa es la idea.
Y por ejemplo, cuando hacían esa salida, me decía, bueno, ¿para qué gastan tanta plata en un transporte de un bus? Si había gente que iba y eso, ni sabían a qué iba. Y lo veían como paseo, o sea, es una cosa de bastante.
Sí.
Sabiendo
los
que
eventos.
Tantas cosas por hacer.
Uh-huh.
Y no es que, bueno, que lo vean a uno ya que por mostrar resultados, eso no es así. Una vez más bien puedes traer al personaje y le muestran el sitio.
Sí.
Pero en la granja sí, la granja tiene mucho potencial, pero eso no lo puede manejar una persona sola. Tiene que tener una cabeza, un plano y mucha gente metiéndole el hombro, porque los trabajos de hoy día no son de personas solas, sino son de comunidades.
Claro.
Sí, y aquí en Huasca lo que hay es pereza para trabajar, porque no consigue ni siquiera quien echa sábado. No te limpiamos aquí en una solas en la casa a mano porque, y le echamos asado porque así es que no hay quima.
La gente sí, no trabaja.
Por eso les decía, el proceso de la quima, ¿por qué tan caro? Porque